avances, tendencias y actualidad. 8:10, vivo.
Son las 11 y 38 minutos, el sol sale de a ratos, el termómetro está clavado ahí en los 9 grados, 4 décimas, vamos a llegar apenas a una máxima de 11 en el resto de la jornada. Y les propongo hablar ahora sobre algunos de los derechos de niños y adolescentes. ¿Cómo debemos los medios de comunicación cubrir los temas que tienen que ver con ellos? Muchas veces nos enfrentamos a problemas éticos, por ejemplo, a la hora de seleccionar el lenguaje adecuado. Está bien usar como sinónimo la palabra menor en lugar de niño. Bueno, les cuento que UNICEF, la agencia de comunicación Voz y Voz y la Universidad Católica hicieron en conjunto una guía que apunta al tratamiento periodístico de calidad en base a lo que establece el Código de la Niñez y Adolescencia de nuestro país. Y para conocer un poco más de este trabajo, es que estoy en contacto en este momento con uno de los autores, el periodista, abogado y docente de la Universidad Católica, Edison Lanza. Buenos días, Edison, ¿qué tal?
Buenos días, Mauricio, ¿cómo andás?
Muy bien, muy bien. Una guía que surge en base al análisis de noticias y a la cobertura que habitualmente hacen los medios de estos temas.
Sí, es una idea que ya, bueno, tiene 2 años de concebida. Justo creo que sale en un momento apropiado porque, bueno, hay un debate nacional a partir de estos temas. Y, digamos, en lo personal era una preocupación que tenía desde mucho tiempo atrás. Uh-huh. En el sentido de que en Uruguay gozamos de una libertad de expresión, digamos, bastante plena en materia de cómo los periodistas pueden expresarse y trabajar, sin perjuicio de distorsiones que pueda haber y que nos hemos ocupado en otros momentos. Pero nuestra principal preocupación siempre suele ser esa, ¿no? Es decir, bueno, libertad para elegir la forma en que comunico, libertad para elegir la forma en que me expreso. Y nos parecía, desde el ámbito más un poco académico, y muchas veces no hay un respeto adecuado a los derechos de colectivos más vulnerables, y que cuando lo hacemos no se trata solo de un tema de libertad, sino que revictimizamos a quienes ya son víctimas, digamos, por el entorno en el que viven, por las necesidades que tienen, por la edad que tienen o por algún tipo de discapacidad, por ejemplo, que puedan tener. Entonces, como bien vos decís, tenemos por un lado las convenciones de libertad de expresión, por otro lado tenemos la Convención de los Derechos del Niño, el Código del Niño, que ya establece limitaciones a la hora de cómo informar sobre temas de niñez, pero en Uruguay nunca se aplicaban. Nadie lo controla, no se aplican, no se incorporaban, ahora lentamente se están incorporando, pero no se incorporan al trabajo diario de los periodistas. Y por lo tanto, una forma de contribuir a eso nos pareció que pasaba por presentar una guía.
Con
sugerencias de cómo se deberían tratar, cómo se deben armonizar de algún modo el derecho a la libertad de expresión y el derecho de niños, niñas y adolescentes. El concepto, nuestra premisa es que no son temas contrapuestos, no son derechos contrapuestos, sino que son complementarios, simplemente se trata de armonizarlo, y también recolectar una serie de prácticas y de guías que ya hay en otras partes del mundo, y de códigos de estilo, etcétera, y bueno, y concentrarlos sobre todo en los temas que suelen ser más complicados de tratar.
Claro, claro. Hay conexiones, varios links con lo que ha sido el Código de Ética Periodística, aprobado recientemente.
Son procesos como que han, por suerte, han confluido, ¿no? Cuando empezamos esta guía no estaba en los planes de la Asociación de la Prensa en aquel momento tener un código de ética periodística. Luego, a los 6-7 meses, bueno, surge la posibilidad junto a UNESCO de desarrollar el código de ética periodística, y entonces, bueno, también participo ahí yo con otra serie de colegas del proceso ese de discusión y redacción del código de ética periodística, Y bueno, prácticamente diría que el código de ética refiere mucho a esta guía y a otros procesos como el Comité Técnico Consultivo, uh-huh, que discutió en medios de comunicación, niñez y libertad de expresión el año pasado. Todo eso como que, bueno, finalmente confluye y digamos, si uno observa, bueno, tiene la misma línea o concepción, si querés.
Claro, claro. En el caso de la cobertura de noticias que tienen que ver con niños y adolescentes, una de las cosas que destaca esta guía es pensar realmente cuándo se trata de una noticia y cuándo no, cuando realmente el hecho no vale la pena relatarlo, ¿no?
Exacto. Sí, yo creo que ahí, bueno, tenemos una discusión por dar, ¿no? En los medios de comunicación. Yo lo decía referido a la Argentina. Uno mira a veces los informativos de Argentina. Yo estuve todo el fin de semana paseando en Buenos Aires y uno, por los informativos, ve una ciudad prácticamente en estado, ¿no?, de permanente convulsión y de permanente situación de emergencia y de inseguridad. Y sin embargo, yo estuve paseando todo un fin de semana por las principales avenidas porteñas, fui a cenar, esto y lo otro, y uno no ve una situación de insurgencia, así prácticamente como que uno lo van a tirar en la calle y va a tener varios problemas de seguridad. Entonces digo, yo creo que hay como una dinámica donde se van seleccionando como noticias siempre los mismos temas y se van incorporando como sobre los informativos de televisión como el principal hecho del día, la principal noticia del día, etcétera, y uno va perdiendo la agenda política, va perdiendo la agenda social, va perdiendo otras agendas, y en definitiva se va creando un imaginario, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahí con el tema de niñez pasa un poco lo mismo, o sea, está bien, obviamente yo no digo de no informar sobre hechos, por ejemplo, delictivos o de conflictos con la ley cuando hay niños o adolescentes involucrados, ¿no? Pero también está bueno contextualizarlo y decir, bueno, a ver, hay cifras, ¿no? Desde el 100% de los delitos hay un, no sé, 8 o 10% que son protagonizados por niños y adolescentes. Por lo tanto, dista mucho de ser el principal problema de la seguridad, para empezar, ¿no?
Entonces, claro. Edison, en el tema de los menores infractores, allí también talla mucho la cuestión del lenguaje y cómo puede estigmatizar,
exacto,
a los mismos, ¿no?
Exacto. Bueno, ahí un poco, para arrancar con lo que vos decías, ¿no?, nosotros sugerimos dejar de utilizar algunas expresiones que son discriminatorias de los niños y adolescentes que están en esa situación, por ejemplo, infanto juvenil, uh-huh, ¿no? Menor, incluso menor, porque menor es un adjetivo en realidad, ¿no? Estamos tratando a esa persona, a ese adolescente como una cosa, es menor que, menos que o más que, ¿no? Entonces, también empezar a detenernos un poco como especialistas del lenguaje que tenemos que ser los periodistas en los términos que usamos. Porque si usamos menor, ya lo estamos disminuyendo, tratando como una cosa que es menos que las personas, en la propia definición, ¿no? Entonces, bueno, empezar a usar que es un adolescente que tiene problemas o que está en conflicto con la ley o que cometió un delito, ¿okay? Pero no usar esas palabras peyorativas que lo estigmatizan cada vez más y que, uh-huh, en definitiva, como que confirman a la propia, incluso al propio adolescente, le confirman que por ese camino delictivo él es alguien, ¿no? Porque después él se ve y dice, bueno, viste, yo soy el más guapo, soy el que...
Claro.
Ver un tratamiento integral distinto de la cuestión con las complejidades que yo entiendo que tiene, ¿no? Porque, bueno, cuando hay un hecho muy notorio, y etcétera, en fin, sé que es difícil para el periodista decir, bueno, esto lo tiene que cubrir en caliente y tiene que tomar decisiones en caliente. Pero bueno, también con contextualizar, porque no solo esos adolescentes están mirando la televisión, hay otros que le están mirando. Ayer mi hijo, que tiene 11 años, me contaba de que hubo una discusión en su clase sobre los niños del INAU.
Ajá.
¿Verdad? Y que muchos de sus compañeros decían, yo cuando paso enfrente de una dependencia del INAU, tengo miedo porque ahí son todos menores infractores y se escapan, y etcétera, ¿no?
Claro, fíjate, bueno, la confusión.
La maestra intervino para decirles, bueno, no, miren, hay una cantidad de niños que tienen, que no tienen la suerte de tener a toda la familia completa como la tienen ustedes y todo lo demás, pero son, digamos, de algún modo no tienen, no cometen infracciones, sí, nada por el estilo, y los que cometen es porque tienen un problema y son una minoría, etcétera. Pero bueno, hasta en eso influye esta cuestión.
Claro, ¿no? Es revelador. Edison, otro tema es, ¿cuándo los periodistas toman a los niños y adolescentes como fuentes de información? ¿Cuándo esto es recomendable y cuándo no? ¿O cuánto se usa en el periodismo consultar a niños como fuentes de información?
Ahí hay una cuestión muy interesante. Nosotros la veíamos en algunas guías, por ejemplo, de periodismo y niñez en España, que decían que lo razonaban de este modo, y creo que vos te vas a sentir identificado, ¿no? Cuando nosotros pensemos un momento, cuando vemos a los niños como protagonistas de noticias, bueno, obviamente cuando están en conflicto con la ley y ese tipo de hechos más truculentos, o si no, cuando llega el Día del Niño o llega los Reyes o Papá Noel y los mobileros salen a hacer ese tipo de notas que dicen, ¿qué te regaló Papá Noel? Uh-huh. ¿Qué te trajeron los Reyes?
Una típica, ¿no? Típica, sí.
Entonces, en esa guía se preguntaban, ¿por qué razón solo le preguntamos a los niños cuando lo vemos en un rol, comercial o de algún modo de su día, ¿no? Uh-huh. Preguntémosle también de los temas que los involucran y que de algún modo les afectan en las noticias diarias. Preguntémosle sobre la escuela, preguntémosle uh-huh. sobre la educación, el deporte. Tengamos en cuenta sus opiniones, porque tienen derecho a la libertad de expresión como todo el resto de las personas. Entonces, no solo... Y preparemos las entrevistas de un modo adecuado. Obviamente no es lo mismo entrevistar a una persona que está acostumbrada, a un político, ¿sí? ¿No? Una persona que está acostumbrada a recibir preguntas de un periodista, que preguntarle a un niño. Entonces preparemos especialmente ese tipo de entrevistas.
Lógico. Edison, otro tema bastante espinoso es el que tiene que ver con los niños y adolescentes que son explotados sexualmente y que muchas veces calificamos como que ejercen la prostitución infantil, o calificamos el problema, o hablamos del problema de la prostitución infantil que existe en el Uruguay. Bueno, hay también sugerencias en este aspecto, ¿no?
Exacto, yo creo que el reciente tema de la casita de Paysandú y todo este uh-huh. asunto tan terrible que nos ha sacudido a todos, puso nuevamente el tema sobre el tapete, ¿no? Es decir, en realidad la sociedad en su conjunto, en algunos lugares del país incluso, y en algunas zonas de Montevideo, se ve el tema de la explotación sexual de niñas y adolescentes como una cuestión de prostitución, ¿no? Como si hubiesen elegido prostituirse, ¿no? En realidad está considerado a nivel de las convenciones internacionales, de la propia ley uruguaya, como explotación sexual, como mayores que someten y explotan a niños y adolescentes sexualmente. Entonces, ese debe ser, el enfoque que debe primar. Acá como que la recomendación es, apliquemos como periodistas, atendamos bien la ley. Como periodistas definamos las cosas por su nombre, ¿no? No son casos de prostitución, son casos de explotación sexual, ¿no?
Claro, claro. Bueno, me consta haber recibido esta guía. Sé que mis colegas aquí en la radio también lo recibieron. Supongo que habrá tenido y estará teniendo amplia difusión en el gremio, ¿no?
Sí, por suerte UNICEF ha hecho una amplia difusión. Yo creo que son cambios también culturales, que uno nunca aspira a que estas cosas obviamente sean tomadas al pie de la letra. Sí creo que la guía también aporta mucho en temas prácticos que tienen que ver con el uso de la imagen de niños y niñas, con el trabajo infantil, con otra cantidad de temas, además los que tocamos hoy, y que muchas veces de buena fe los colegas dicen, ¿cómo me muevo en este tema? No lo estudié, no lo tengo estudiado, tengo que resolver en caliente. Entonces la guía es muy muy breve en cuanto al enunciado de los temas y se puede consultar para salir de dudas. Un poco esa también es la idea, ¿no? Y después lo otro es que, finalmente yo creo que estos temas van calando en la comunicación. Y el otro día yo contaba con esto de, de los concursos públicos para asignar los canales de televisión comercial y comunitario.
Sí.
Un dato interesante es que todos los proyectos, absolutamente todos, han manifestado por escrito y también en las presentaciones orales de que van a adoptar mecanismos de autorregulación y código de ética.
Ajá. Mira, algo rescatado.
Me parece que este es un cambio interesante porque, bueno, hasta la fecha era una práctica que no era muy común en Uruguay.
Muy bien, la guía se llama Periodismo de Calidad para la Cobertura y Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Lo sacó UNICEF, Voz y Voz y la Universidad Católica, y yo le agradezco a uno de sus autores, a Edison Lanza, que nos haya acompañado estos minutos. Muchas gracias, Edison. Hasta pronto.
Hasta pronto, Mauricio. Un abrazo.